¿Por qué hablar del silencio o por qué romper el silencio? Creo que nosotros, ¿verdad? Pues tenemos conversaciones, ¿verdad? En privado. Y creo que varias de esas cosas que hemos conversado, creo que pues esta noche las vamos a hablar con el público. Las vamos a hablar con aquellos que están con nosotros y se conectan, ¿verdad? Y ven el podcast a través de la semana.
No sé si de lo que él va a traer a la luz en estos momentos, en esta media hora, hora, no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, así que...
No te asustes.
Gócese con nosotros.
No te asustes. Ok, lo primero que quiero tocar, y era algo, ¿verdad?, que queríamos tocar la semana pasada, cuando hablamos acerca, ¿verdad?, de que lamentablemente muchas veces hay personas que esperan que pasen acontecimientos naturales. Por aquí vamos a empezar, y esto no es el tópico en realidad, pero quiero empezar por aquí. Hay personas que esperan eventos naturales, catastróficos, para entonces comenzar a proyectar un evangelio como de terror, un evangelio que de miedo, como decían en Puerto Rico, el cuco, ¿verdad? Y lamentablemente hay personas que esperan esos momentos catastróficos, esos momentos difíciles, ¿verdad? Momentos de la naturaleza, para decir, mire, arrepiéntete, Cristo viene, estas son señales del último tiempo. Vieron personas, ¿verdad?, en las redes sociales, supuestos profetas hablando de que el día del eclipse era la venida del Señor y un sinnúmero de cosas que en mi mente yo digo, ¿por qué nosotros esperamos siempre los momentos oscuros de la vida, del mundo, para en sí proyectar un evangelio o un Jesús que es de terror cuando evangelio...
O de hablar de la venida de Cristo.
Correcto. O cuando en realidad el evangelio es buenas nuevas de salvación. Uh-huh. ¿Ves? Uh-huh. Y eso a mí siempre me choca, me molesta, esas cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque proyectamos como que si fuese un Cristo que no ama a la humanidad, un Jesús que no le importa el sentir del ser humano, el pensar del ser humano, las emociones del ser humano, cuando en realidad a él le interesa todo eso.
Uh-huh. Utilizamos esos eventos para meterle miedo a la gente. Este es un evangelio, Dios es un Dios de terror. El evangelio es este. Y sí, hasta cierto punto tiene que haber un no terror, no miedo, porque no hay que cogerle miedo a Dios, sino tener un poco de ¿cómo se dice? How do you say it? A little bit of yeah, you should have a little bit of fear.
So we need
but not to the point where the person doesn't come because they're being convicted. Mm-hmm. Because conviction is what's needed in order for the person to continue in their walk of faith. But if there is no conviction and they are just walking out of fear, then the fruits of the Spirit are not going to be as great, because everything is based on fear. There is no and God is not fear. God is love. Mm-hmm. The Bible teaches us that God is love. Dios es amor. Dios Exacto. No es terror. Dios es amor. Claro que Él nos castiga como todo padre castiga a su hijo si no obedecemos ¿verdad? Es la palabra de Él. Pero debe de haber convicción para venir a los caminos del Señor y servir al Señor. Y no terror.
Exacto. Y eso es una de las cosas que yo no entiendo, el por qué nosotros, y ¿verdad?, me incluyo, el cuerpo del Señor siempre espera momentos tan feos, por así decir, por falta de otra palabra, para decirle al mundo o hablarle al mundo de Jesús. Uh-huh. ¿Verdad? Mire, nosotros debemos de anunciar el evangelio de Cristo todo el tiempo. Uh-huh. ¿Sabe? Él vino a libertar a los cautivos. Él vino para darle esperanza a aquel que no uh-huh. Tiene esperanza. Jesús vino para libertar al drogadicto. Jesús vino para darle segunda oportunidad al ser humano que ha fallado. Y se nos olvida mencionar ese Jesús que el mundo necesita escuchar. Uh-huh. Hablamos más de... Mire, creo que en estos últimos días... en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? En diferentes países, se ha visto, ¿verdad?, cómo la iglesia se ha visto mal, se ha pintado mal delante del mundo, ¿verdad? Diferentes, y no quiero entrar en detalles de las diferentes cosas que han sucedido, usted debe de saber. Pero al fin del día, el cuerpo del Señor se ve mal. En el sentido de que sí hay que corregir, sí hay que poner las cosas en orden. Soy fiel creyente de eso. Pero al mismo tiempo hay una manera de hacer las cosas. Y cuando nos salimos de lo que los apóstoles establecieron, bíblicamente hablando, nos hemos salido completamente. Y al fin del día, quien se ve completamente mal es la iglesia. Somos... estamos representando al Señor mal. Yeah. Y hoy quería romper el silencio porque me estaba comiendo por dentro.
Y nadie el caminar con Dios, el aceptar al Señor, aceptar que Él vino y murió en la cruz y resucitó y que viene otra vez, es entrar en una relación con Él. Entonces, nadie quiere estar en una relación porque está siendo manipulado, está siendo obligado, sino que debemos de sentir que Él nos ama, saber que Él nos ama, sentir que Él nos ama y que Él nos está para ir para protegernos, ¿verdad? Amarnos, protegernos, proveer, sanar, exacto, libertar, restaurar, todas esas cosas que Dios sabe hacer. Amén. Claro que todo tiene sus consecuencias cuando pecamos, cuando cometemos, ¿verdad?, un pecado. Todo hay consecuencias de eso. Pero nadie quiere estar en una relación porque tiene miedo o está siendo manipulado a quedarse en esa relación.
Exacto. Saludos a todos que están conectados. Déjenos saber de dónde nos están viendo. Comentarios, preguntas, sueño, hambre, díganos algo. Sé que hay varias personas por ahí. Lo que pasa es que no están comentando todavía. Let us know if you have... questions, comments, concerns.
Yeah, pero sí hay muchas cosas que están sucediendo en el ámbito espiritual, en alrededor del mundo, en diferentes iglesias, y que sí da tristeza en ver cómo el pueblo está caminando, muchos, no todos, muchos están caminando, y cómo estamos reaccionando a la vista del mundo que todavía no le sirve a Dios.
Creo que... tenemos que volver a esos tiempos donde la iglesia se deja dirigir. Creo que una de las cosas que nos ha traído, y vuelvo y repito, nos ha traído a nosotros como iglesia, nos ha traído al punto donde estamos, donde hay un desorden. Para los puertorriqueños, un desmadre. Y es porque la gente no se quiere someter. Tenemos líderes que no se quieren someter a otras personas. Si no me dejas ser pastor, pues yo abro mi propio kiosco y soy pastor. Y no hay nadie por encima de mí, nadie me puede decir nada. Hay un desorden, y el desorden nos lleva a vivir y nos lleva a las consecuencias que como iglesia, como cuerpo, estamos experimentando hoy en día. ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos. Al fin del día es culpa de nosotros mismos, porque entonces aquellos que tienen el poder para poder bendecir o de ser de bendición o corregir, no lo quieren hacer. ¿Ve? Y creo que ahí, dime.
No solamente en el papel de corregir, no solamente está el pastor, también está el profeta. Y hoy en día, lamentablemente, ha sido un mover de profetas que solamente han profetizado. Y no es malo, no es que es malo, pero profetizar solamente. ¿Dónde están los profetas que están orando y que están pidiendo por el pueblo que está desenfrenado? Porque son los profetas los que van y dan esa palabra. Si vemos en la Biblia, son los profetas los que oran y mm-hmm. Dios le contesta al profeta y el profeta va donde el pueblo y le dice, esto es lo que Dios quiere de ustedes.
Yeah.
O esto es lo que Dios quiere del líder. Entonces necesitamos que esos profetas vuelvan a levantarse.
Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que una de las cosas que... Hablando de profeta, ya que tú tocaste el tema, uh-huh. Y yo respeto esa oficina, ¿verdad? Tú eres profeta, tú te mueves en eso, esa es tu oficina. Eso he aprendido. No sé, yo no me llamo profeta ni nada por el estilo porque no creo que eso es lo que Dios me ha llamado. ¿Eh? Uh-huh. Sí, hay personas que me dicen profeta, pero yo entiendo que ellos... me ven de esa manera porque en el momento que la unción está sobre mí, Dios me puede usar
en la profecía.
Uh-huh. Pero yo no permito que eso se me vaya a la cabeza porque yo entiendo mi lugar, uh-huh. ¿verdad? Pero me da, no voy a decir miedo, porque no es miedo, pero me preocupa, es una preocupación como pastor, ¿verdad? Yo pues me muevo más en lo que algunos consideran pues el apostolado, más en el gobierno, en estructuras, en orden. Eso es lo que a mí me apasiona. Entonces, viniendo de esa línea, me preocupa que hubo un mover donde Dios ha levantado hombres y mujeres, siervos del Señor, nuestro respeto, Y el mover de lo profético en estos últimos meses, este último año y medio, 2 años, ha sido algo sobrenatural, pero al mismo tiempo como que no hubo estructura. Uh-huh. Y la gente corría para que los profetas le dijeran dónde vivían, uh-huh. como que si no se sabe en su propia dirección, uh-huh. ¿verdad? Y eso es preocupante porque entonces... ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está aquellas personas que entonces, mi pregunta viene a ser entonces, ¿estos profetas se dejan pastorear? ¿Estos profetas se dejan dirigir? ¿Quién está por encima de ellos? Y no solamente eso, a los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Que el que se considera apóstol, algunos dicen no hay apóstoles, no vamos a entrar en eso. También, como quiera, tienen que someterse a alguien. Siempre va a haber alguien por encima de alguien porque eso es autoridad, eso es gobierno, ¿verdad? Pero es preocupante porque al fin del día, vuelvo y repito, la gente corría a los servicios de los profetas porque querían que le hablaran. Yo me pregunto, ¿tú no buscas la Biblia? Si cuando tú lees la Biblia, tú no sientes que Dios te está hablando, hay algo mal en ti. Sorry, perdóname, excuse me, como tú quieras
también,
decirlo.
Sí, porque hay momentos de lo que parece de silencio, donde no viene un profeta, pero Dios nos habla directamente a través de su palabra. Entonces debemos aprender también a acudir a las escrituras de Dios, porque de ellas que emana la vida. Entonces tenemos que saber ir a las escrituras y saber que Dios nos habla a través de ella, Dios nos guía a través de ella.
Exactamente. Y eso es a mí, siempre me hago estas preguntas, yo mismo me contesto a veces, es, you know, where are we heading as the body of Christ? Where are we going? Mm-hmm. Like, at the end of the day, we are giving such a bad representation of the body of Christ to the world because of our nonsense, because of our, it might sound harsh, our stupidity, right?
I remember
because we don't want to submit to anyone.
I remember when there was that movement of the evangelists and the singers, and every church wanted this singer or that singer or this evangelist and that evangelist, and all you saw was... more of a performance of singers trying to sing and preach and there was that movement.
Mm-hmm.
And we were wondering, okay,
yeah.
So
yeah, I remember those days.
Who's pastoring these people, mm-hmm, that are on our pulpits?
Oh, I knew so many evangelists that had no pastors. They didn't even have a local church.
And now the movement is of the prophets, and we have to be very careful because we are in the last days.
Mm-hmm.
And so we are going to have prophets, but we're also going to have false prophets. The Bible speaks about false prophets. So, and we need to know who's prophesying to us.
I have to repeat this. We, at the end of the day, no matter what we do, no matter what we say, no matter what we post on social media, no matter what we say on social media, at the end of the day, I represent Jesus,
mm-hmm,
right? And with everything going on around the church, around the world as the body of Christ, are we really giving or projecting that correct representation of who Jesus is,
mm-hmm,
with so many things going on around the world? And I think we as the body, we as the church, the leaders that have the not just the anointing, but have the access to a broader people, right? Have more reach, have more power within the body.
Mm-hmm.
I believe that we need to start calling people at what they're doing.
Mm-hmm.
In the sense of, and there's steps to this. It's not just, hey, you, blah, blah, blah. No.
And we call everything, nowadays we're calling everything prophecy, but not everything is prophecy.
And that's just a scam, I think, sometimes.
No todo, estamos llamando.
No fuimos inglés, no fuimos inglés.
Estamos llamando todo profecía, pero no todo es profecía. Tenemos que tener cuidado a qué le estamos llamando profecía.
Exactamente, porque es el mover.
Sí.
Y lamentablemente, yo voy a decir esto, se molesten, no les moleste, les guste, no les guste, lo voy a decir. El problema que tenemos hoy en día es que tenemos una sociedad cristiana. Escuche bien lo que le voy a decir. Una sociedad cristiana que no tiene palabra. Todo es emoción, todo es correr, todo es brincar, todo es los coros, todo es el correr, ¿verdad? Pero no hay un fundamento bíblico de la palabra. Son muy pocos los lugares que usted ve esto, y si usted tiene un lugar así, usted es bendecido.
Queremos, okay, que Dios nos hable, pero no queremos leer las escrituras.
No, no queremos.
No queremos estudiar,
no,
las escrituras.
Porque
no queremos meditar en ellas.
Exactamente, porque
ni escudriñarlas.
Exactamente, porque ese es el tiempo, ese es el lamentablemente el tiempo que estamos viviendo.
Mejor que me lo profeticen o que me prediquen, y a veces tenemos que tener cuidado qué nos están predicando. También,
mm-hmm,
tenemos que saber eso, si es bíblico o no. Tenemos que saber si está en el contexto o no, ¿verdad? O fuera de contexto.
Yo prefiero que me profeticen, que me digan exactamente lo que tengo que hacer, porque es que estoy tan cansado de la vida. Y no quiero tener que hacer el trabajo. Eso es lo que mucha gente le sucede a mucha gente.
Mm-hmm.
Right? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Otra cosa que quería tocar,
uh-huh,
hablando acerca de que estamos en los últimos tiempos, y sé que eso lo hemos dicho generación tras generación, y lo creemos y lo vivimos, ¿verdad? Lo predicamos. Jesucristo crucificado, ese es el mensaje, ese es el evangelio. Pero otra cosa, y esto yo lo he visto de varios pastores que lo han comentado también, personas que no quieren practicar, no quieren aceptar, no quieren decir que es bíblico, y es la liberación, ¿verdad? Y yo, pues, el que me conoce sabe que esta área, pues, me apasiona, porque entiendo, ¿verdad? Entiendo que es real. Los espíritus son reales.
Y Jesús mismo dijo, en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios.
Cookie cutter, no.
él lo dijo en mi nombre mayores cosas que las que él hizo. Y él echó fuera demonios, él libertó al cautivo, él, ¿verdad? Uh-huh. Sanó a los enfermos, sanó al ciego, al paralítico. Entonces,
no solamente eso, la Biblia
mayores
dice...
Mayores cosas nosotros haríamos, dijo Jesús. Uh-huh. Entonces, él dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios.
Y no solamente eso, que la Biblia también establece y nos dice que una de las señales de que el reino de los cielos ha llegado y está presente, uh-huh, es cuando los espíritus son expulsados. Uh-huh. O sea, la liberación, el ministerio de la liberación por mucho tiempo estuvo apagado. Yo me recuerdo cuando niño que comenzaban a ¡saquen a los niños del servicio!
Ajá.
¿Verdad? Por miedo. Esto, pero yo me recuerdo...
La realidad es que si no mora en nosotros el Espíritu Santo, hay algo que mora dentro de ese cuerpo. Entonces, ¿estamos poseídos o estamos, verdad? O estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que posee dentro de nuestros cuerpos? ¿El Espíritu de Dios o los espíritus diabólicos? Los demonios.
Uno de los dos.
Uno o el otro. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo y tiene demonios que poseen su cuerpo, esa persona tiene que ser libre. Cuando viene a Cristo, esa persona necesita liberación.
No solamente eso. Vuelvo y repito. Una de las señales de que el reino de los cielos está presente y ha llegado y está en ese lugar y se mueve en ese lugar, en esa iglesia, es que hay liberación, ¿verdad? Y tocando un poco en la línea que tú estás, ¿verdad? Siempre va a haber un espíritu. O sea, la lucha que nosotros tenemos no es con carne ni sangre, es espiritual. Por lo tanto, alguien tiene que ocupar este templo. Uh-huh. No solamente mi espíritu, pero tiene que estar either el Espíritu Santo o el chamuco, como dice nuestra gente de California. Hablando de California, me comí unos tamales los otros días.
Ya sé.
Yo sentí gloria. Sentí que lo que sí estaba buscando era sofrito. Estaba buscando algo puertorriqueño y Dios me dio algo.
Algo que el puertorriqueño usa, que es el sofrito para cocinar.
En sí, cuando vi, tenían el sign que decía tamales
de raja.
Decía, no sé si así se dice, pero eso es lo que decía el sign. Y que es el de queso con jalapeño, y eso es lo que yo amo. Pero no tenía, la señora me dijo, es que no los vendo mucho, o no hice mucho, pero me comí, ¿compramos qué? Tres tamales.
Dos para ti y uno para mí.
Pero vamos a explicar la situación. Vamos a explicar la situación.
Llegamos al carro que le gustó, dijo,
¿usted no puede?
¿Tú quieres más? No, cuando él me pregunta es porque él quiere más. ¿Tú quieres más? No, yo no quiero más. Yo quiero, ¿tú quieres más, Sí, yo voy para atrás a comprar dos.
Mire, yo sentí gloria, ¿ok? Rompí el silencio de los tamales, alabanzas al cordero. Pero mira, no hablando seriamente. Hay lugares que no, que el exorcismo, que la liberación, que si usted no debe hablar con los demonios, usted eso de estar preguntándole que cómo se llama, que no. Yo le voy a decir algo. Si yo no estoy supuesto a preguntarle nada al demonio para que no se luzca, si se luce es que usted no tiene autoridad sobre él. Porque usted le dice calla, si usted tiene autoridad del Espíritu Santo y usted le dice al demonio cállate, él se calla. ¿Verdad? Pero hay personas que dicen, no, que usted no debe hacerle ninguna pregunta ni nada. Pero Jesús hizo preguntas.
Hay algunos que uno va y se le...
Exacto, porque lo que es un show. Hay algunos demonios que lo que quieren hacer es un show.
Y usted no le va a dar esa oportunidad lucirse.
Y eso yo entiendo y estoy completamente de acuerdo. Pero hay momentos que usted le va a hacer una o dos preguntitas, ¿verdad? Jesús mismo lo hizo. Jesús le preguntó, ¿cómo tú te llamas? Porque Jesús quería establecer algo en aquel lugar, ¿verdad? Había un secreto a lo que Jesús estaba haciendo y por cuál hace la pregunta al espíritu que el ganadero tenía, ¿verdad? Y era una legión. Pero tenemos ministros, tenemos ministerios, tenemos iglesias, como usted le quiere llamar, que no y no quieren practicar y lo rechazan y dicen que no es. Tenemos eso en estos días. Eso existe. Hay personas que no quieren sacar fuera demonios. Mi pregunta es, ¿no quieren creer en esto? Porque no pueden decir que no es bíblico, porque es bíblico. Jesús mismo lo hacía. Mi preocupación es que yo digo esto. Si no lo quieren hacer es porque hay miedo a que algo sea revelado.
Posiblemente.
El ministro que tenga miedo, y posiblemente, ¿verdad? Vamos a sacar fuera a lo mejor aquel que no ha sido entrenado, a lo mejor aquel que no ha sido, ¿verdad?, expuesto, nunca lo ha hecho, lo ha intentado. Está bien eso, yo lo entiendo. Pero si usted, ¿verdad?, tiene título de arcángel, de serafín, de ser viviente, y usted le tiene miedo a lo que es la liberación, hay un problema serio. ¿Verdad? Y otra cosa, y lo voy a decir, dije que iba a romper el silencio, ¿verdad? Hoy. Escúcheme bien, esta cámara, escúcheme bien. Le voy a decir lo siguiente. Cuando se está haciendo la liberación, no necesitamos 500 personas gritándole al demonio. Lo va a confundir, no sabe a quién escuchar. Eso lo digo relajando, pero es una realidad. Tiene que haber un orden. ¿Dónde está el orden de la iglesia aún cuando vamos a sacar fuera demonio? O sea, si yo estoy 40 profetas más, los 40 profetas de Baal que se unen y todo el mundo gritándole y todo el mundo poniéndole las manos. No, mire, hay un orden a esto. Todo el mundo guarde silencio. Hay una persona y casi siempre va a ser la persona que está ministrando en esa noche. Esa es la persona indicada de dirigir. Y esa persona, si yo soy el que estoy predicando, yo tengo la autoridad por la corte celestial de decir, ok, yo quiero que la pastor, la profeta Elizabeth, la pastora Elizabeth, sea la que dirija esta liberación. ¿Verdad? Pero cuando todo el mundo quiere brincarle encima al demonio, parecemos una ganga, número uno. Sí. No hay orden.
No hay orden.
Y corremos el peligro que ese espíritu sí se luzca y saque a la luz algún revolú que uno de los que está tratando de... Hello.
O entre en uno de esas personas porque hay diferentes rangos de demonios. Estuve leyendo hace poco el libro Libertando los Cautivos. Y hay diferentes rangos de demonios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y saber, si, ¿verdad?, que nosotros tenemos esa autoridad sobre ese demonio y echar fuera ese demonio. Si usted no está preparado, saque la mano.
Say that again.
No meta la mano donde el ministro que está ministrando a la persona que necesita liberación está ministrando. Usted saque la mano. Usted tiene que saber si usted está preparado, hasta qué nivel usted está preparado, porque hay demonios que son más fuertes de diferentes rangos. Y sí. A mí antes me decía, no hay que tenerle miedo, pero hay que respetar.
Mire, yo digo que hay rangos a esto. Y esto yo lo enseño, lo digo, lo practico, lo creo con todo mi ser, 100%. Y es que si bajo el Señor, bajo Jesús, bajo Dios, nosotros somos un ejército, este ejército tiene rangos, hay rangos a esto. Y el reino de Satanás, él siempre ha querido ser como Jesús, por lo tanto, él también tiene rango. Huestes celestiales, principados, esos son rangos.
Ser como Dios. Entonces,
exactamente. O sea, usted tiene que tener cuidado. Si usted sabe que usted no está listo, si usted sabe que usted no ha estado viviendo correctamente, tenga cuidado con estas cosas, ¿verdad? Pero no podemos decir que que el ministerio de liberación no es real, que no es bíblico. Uh-huh. Si usted dice que no es bíblico, usted es completamente antibíblico. Uh-huh. Punto. Porque es bíblico. Jesús mismo lo practicó. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan. Y que en una vinieron y dijeron, no pudimos hacer nada. Tus discípulos no pudieron hacer nada con este espíritu. ¿Verdad? Y aún así mismo Jesús dijo en una ocasión, no nos maravilléis, no nos gocéis que los espíritus se nos sujetan. Uh-huh. Gozaos más que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Uh-huh. ¿Verdad? Quería romper el silencio de varias cositas esta noche. Uh-huh. Porque es que al fin del día, vuelvo y repito, al fin del día estamos dando una mala impresión.
Que andamos en desorden. Que hay un pueblo que hay, porque hay un remanente fiel. No podemos decir que todos, ¿verdad? Hay un remanente fiel siempre. Y pero parece ser que hay un desorden en el reino de Dios.
Y eso es bien lamentable. Eso es triste, amados, porque ¿sabe? El mundo está buscando esperanza, el mundo está buscando salida, el mundo está buscando solución. Hay matrimonios buscando una esperanza, hay un drogadicto esperando que alguien le hable, le dé esas buenas nuevas. Hay posiblemente un joven, una joven, ¿verdad? Pasando por esa etapa donde los pensamientos de suicidio son reales en la vida, y nosotros estamos tirándolos el uno al otro. Yo soy más apóstol que tú, yo soy más serafín que tú, yo soy más santo que tú. Todavía hay gente predicando y peleando acerca de los pantalones. Mire, esas cosas a mí me ponen tan y tan mal. Todavía hay gente perdiendo el tiempo. Una sociedad, un mundo perdiéndose. Nosotros teniendo la solución, todavía tenemos personas predicando que si la pantalla, el pantalón, la pintura. Mire, sálguese de esos temas ya. Eso hay gente que lo necesita porque vienen del mundo con una trayectoria horrible. Necesitan una iglesia, ¿verdad? Como decimos nosotros, rajatabla.
Con esa estructura.
Exacto. Sí. Pero mire, cuando nosotros, el mismo círculo es el que se está peleando todavía con esas ridiculeces. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos proyectando? Hasta aquí mi parte. No, y que Dios les bendiga.
Y no malentendamos que no estamos hablando de libertinaje.
No, claro que no.
No estamos hablando de... Porque también eso se está viendo. Personas que están dentro de las iglesias, pero también, y se está escuchando, se está viendo el desorden también en esa área, donde personas están dentro de la iglesia participando de las cosas de santas de Dios y también participando del libertinaje de las cosas del mundo que a Dios no le agradan. Entonces, esas cosas también las están viendo aquellos que no le están sirviendo a Dios, tristemente. Y aún también esos que están empezando dentro de las iglesias, que también son afectados por la conducta de muchos que se llaman creyentes que están caminando de esta manera.
Eso es así.
Y todo esto lo estamos viendo. Uh-huh. Y por eso estamos rompiendo silencio.
Y mire, y
oramos que Dios, ¿verdad? Ajá. Traiga a la conciencia de muchos, especialmente esos que son... ¿verdad? Ya que han sido ya llamados y escogidos para servir a Dios, que Dios llame a la conciencia de muchos, ¿verdad? Y que Dios use, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, use esos profetas para también traer corrección.
Amén. Amén, claro que sí. Mire, esto lo hablamos no porque seamos mejores que nadie, no es porque, pues son los más perfectos. No, amado, lo hablamos porque al fin del día todos nosotros representamos al Maestro, todos nosotros representamos a Jesús crucificado. Y es lamentable que...
Y decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, ¿cuál es el mensaje que estamos proyectando?
Exacto.
Eso es lo importante.
Amén.
Si decimos que hemos muerto y que Cristo vive en nosotros, y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros, ¿cuál es el mensaje que estamos proyectando? Porque aún nosotros, si cometemos un error, yo, para mí, que me vengan y hablen conmigo y me corrijan, ¿verdad? Es importante dejarnos corregir por nuestros mentores, por nuestros pastores, por nuestros padres espirituales, nuestra madre espiritual, quien sea quien le esté guiando, pero sobre todo dejarse corregir por Dios.
Amén. Amén, amén. Así que esperamos, ¿verdad?, que esto sea de bendición a sus vidas, que usted, pues, así como nosotros hemos hecho, recapacite, usted se autoexamine. ¿Qué yo como individuo puedo hacer para proyectar el evangelio verdadero? No debemos de hablar de salvación solamente cuando viene un eclipse. No tenemos que hablar de salvación solamente cuando vienen los huracanes, los tornados. Ese no es el momento único, ¿verdad?, para anunciarle al mundo que Jesús viene. Mire, debemos de anunciar a todo tiempo, a toda hora, a tiempo y afuera de tiempo, como dice la Biblia, de que Jesús es la esperanza que el mundo está buscando. Jesús es la solución. Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesús nos libertó a nosotros, nos ha dado oportunidades, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de proyectar y de hablar todo el tiempo, no solamente cuando queremos, ¿verdad?, meter miedo. Últimas palabras.
Últimas palabras. Que hay un Dios que nos ama. Amén. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que envió a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. Y que la cruz todavía nos limpia. Amén. Todavía la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Amén. Y si usted, pues, ha sido uno de esos que ha cometido sus errores o ha estado viviendo una vida aquí y una vida allá, ¿verdad? Examínese usted mismo y pídele a Dios las fuerzas y la guianza para que usted pueda enderezarse, ¿verdad?, en los caminos de Dios y usted pueda volver a hacer luz en medio de las tinieblas y ayudar a otra persona y decirle, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ese es el Dios que le servimos.
Amén. Últimas palabras. Mire, Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús todavía sana, todavía salva y por supuesto viene pronto por la iglesia. Así que bendiciones en esta noche. Quiero dejarles saber lo siguiente. Como usted puede ver, nosotros tenemos nuestras camisas, ¿ok? Queremos agradecer a todo aquel, ¿verdad?, que nos ha apoyado, ¿verdad?, estos dos proyectos que estamos trabajando. La pastora, pues, está, ¿verdad?, terminando su CD.
Amen. Dios nos ha, ¿verdad?, me ha dado la salud. Amén. Dios todavía sana. Amén. Y amén. Dios me ha dado la salud para ya poder, casi ya nos queda una última.
Amén.
Último canto. Y lanzamos el CD y estamos muy contentos, ¿verdad?, y agradecidos a Dios por lo que está haciendo.
Así que, mire, si usted todavía tenemos camisa, todavía tenemos ambos colores. $25 las enviamos si usted está fuera, ¿verdad?, de driving distance. Puede adquirirla en negra o
gris.
Así que $25 y usted, pues, nos ayudaría con eso. El libro sale pronto, ¿verdad? Este es el título del libro. Ya estamos en las últimas páginas de editar. Y pues estará disponible en español y inglés. El CD estará pronto fuera ya. Estamos a ley de nada.
El mes de mayo sale
ya yo tengo
el libro y el CD.
La gente siempre tiene como que una canción favorita, dos canciones. Yo tengo como cuatro todavía. Estoy tratando de decidir cuál va a ser la favorita.
Hay unas cuantas bien bonitas.
I agree. La última canción que estuvieron grabando, ¿verdad?, yo pues tengo VIP access. me hizo llorar un poquito. No le voy a decir el tema de la canción todavía, ¿verdad? Pero gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos, por apoyar, ¿verdad? Pues este ministerio. Ya pronto, pues, tenemos estos dos proyectos. Va a estar, ¿verdad?, dispuesto al público, van a estar para que usted sea bendecido por ello. Esperamos que sí, que usted sea bendecido por ello. ¿Verdad? No lo hacemos para, tiene CD, tiene, son autor de libro. No, no, amados, bueno, lo hacemos
estamos
por...
Estamos haciéndolo en obediencia a Dios.
Y no solamente obediencia, lo hacemos porque, ¿verdad?, pues hemos tenido experiencias solos y como matrimonio también hemos tenido... experiencias. Y creo que si nosotros podemos ser de bendición a una vida, a un matrimonio, a un joven, a un caballero, una dama, ¿verdad? Pues a eso es lo que Dios nos llama. Y creo que, ¿verdad? Pues esperamos que sea de bendición. Y nada, hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Recuerde, lo puede escuchar. En el carro, mientras se va a dormir, como usted quiera. Spotify, Google, Apple Podcast, todas las plataformas digitales la puede tener allí y escucharnos otra vez. Y ¿verdad? Anotar sus preguntas. Si tiene preguntas, las puede enviar por inbox. Ok. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima. Gracias.